Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Amigos, ¿quieren aprender más de artes marciales y Kenpo? Busquen el programa La Charla con el Sensei, una transmisión en vivo con artistas marciales de renombre. Su conductor, el Sensei Jesús Dorantes. Síganlo en su Facebook. Los miércoles, transmisiones en vivo. Chequen sus horarios.
Amigos, bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales. Hoy estamos de manteles largos con la presencia de Willy Guerrero, dragón dorado de Jumbao, del gran maestro James C. Brown. Bienvenidos, Francisco, ¿cómo estás?
Y me ganaste las palabras, y sí, de manteles largos, con muchas ganas de conocer la historia y la trayectoria del maestro Willy. Adelante, Roberto, échale.
¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Pues, muy feliz, muy contento, motivado con la entrevista de ustedes y afortunadamente de salud, tanto en lo personal como familiar, estamos bien.
Qué bueno.
Que es lo más importante.
Así es. Willy, platícanos un poco, ¿quién es Willy Guerrero?
¿Quién es Willy Guerrero? Willy Guerrero es un estudiante de arte marcial, actualmente y particular del estilo Jumbao de mi maestro. Soy esposo, padre de familia de 4 hijos, los cuales todos son cintas negras. También tienen gusto y pasión por el arte marcial que les he enseñado. Y soy un orgulloso abuelo de 2 chamacos, uno de 7 años y una bebé de 1 año. Tengo una gran pasión y gusto por las artes marciales en general desde niño, y me considero un instructor que pone su corazón y gusto por la enseñanza y que ha sido capaz de seguir sus sueños del arte marcial y poder compartir con niños, jóvenes y adultos el amor y la práctica del arte marcial a muchas generaciones, y ver que todo es posible cuando lo realizas de una forma honesta y desinteresada.
Bien. Oye, Willy, ¿cómo inicias, Willy, en las artes marciales, y a qué edad empiezas, Willy?
Pues la historia es interesante, como de película. Yo inicié casi a los 7 años, tenía 6 años. Cuando yo, aproximadamente unos 4 años, tuve un accidente trágico en mi vida. Jugando con un primo, me caí a la calle, donde había una botella rota, ¿no? Y me cortó mi ojo. Entonces, cuando me operaron y todo, posteriormente otro primo, jugando igual, me picó el ojo y se provocó una nube, una mancha blanca en mi ojo derecho, que hasta la fecha yo lo tengo. Esto hizo que yo fuera un poco temeroso o inseguro, porque sufría, pues, burlas, señalamientos, lo que conocemos era como bullying. Uh-huh. De otros niños y personas, haciéndome, pues, en corto tiempo de vida algo difícil, ¿no? Al grado que no quería asistir ni a la escuela debido al bullying que sufría. Pero tuve la fortuna de que mis padres me inscribieron en una escuela de karate do dirigida por 2 grandes maestros que fueron muy importantes para mí y hasta la fecha. Uno de ellos es Hanshin Masanobu Kimura, que ya falleció, y Chihan Marcelo Meraz, con quien aún tengo contacto y que vive en los Estados Unidos. Esto fue a la edad de los casi 7 años, tenía 6 años. Inicialmente fue en la Ciudad de México, y nos venimos aquí a la Ciudad de La Paz por trabajo de mi padre, y con la fortuna de que Masanobu Kimura tenía un estudiante aquí en La Paz, y su escuela estaba a menos de 1 cuadra de mi casa. Entonces yo seguí estudiando con él, tomado pues de una forma atenta y cariñosa por el maestro Chiján, Marcelo Meraz. Y posteriormente pues seguí con Brian Ho, un militar hawaiano retirado aquí en La Paz, después con Ángel Cariaga Bautista, Eber Chaparro, y llegué con James Iraok, y aún sigo aprendiendo y me sigo dando cuenta que aún me falta mucho para aprender y desarrollar.
Y sí, fíjate que hablas de esa historia, y sobre todo de niño, ¿no? Uno de por sí es tímido y ya con ese pequeño detallito que cargabas, ¿no? Y sí, lo mencionaste, antes se llamaba carrilla, antes lo llamábamos, te van a dar carrilla, ahorita ya es bullying, muy diferente, visto de diferentes puntos de vista, ¿no? Antes era más sencillo como, es simple carrilla, y ya conlleva muchísimas cosas. ¿Cómo,
así es.
¿Cómo haces ese cambio, Willy, en el aspecto del karate fuerte a un karate que mucha gente malentiende, el karate o kung fu o estilo chino suave? La persona que ya lo empieza a entrenar es hasta a veces más fuerte que el otro, ¿no? ¿Cómo haces ese cambio y cómo adaptas ese cuerpo?
Bueno, con Hanshi Kimura y Chiján Marcelo Meraz era karate do Kyokushin. Cuando yo empecé a entrenar con ellos, o yo estaba en la escuela, pues siendo un niño no te metes en cuestiones de tipo administrativo y tampoco mucho de tipo personal de los maestros, ¿no? La cuestión es que la escuela cerró y yo no supe el motivo hasta ya bastantes años y grande después. Esto me condujo a conocer a un compañero de la primaria que también era practicante ahí en la escuela, en el cual su vecino era un señor que él decía que lo escuchaban entrenar en la madrugada, pues como temprano, 6 de la mañana. Wow. Y que portaba un uniforme negro y que creía que él era alguien de Kung Fu, porque nosotros creíamos que solamente los de Kung Fu usaban uniforme negro, ¿no? Y sus movimientos eran con técnicas abiertas y sonidos como de gato, decía él. Entonces yo me acerqué con este señor, que resultó ser un soque. O sea, yo me di cuenta que él era un gran maestro hasta que falleció. Estuve solamente 14 meses entrenando con él, y lo hacía conmigo como una forma, pues, de una atención especial hacia mí, porque era muy insistente en querer aprender. Entrenaba ahí en el patio de su casa. Este señor se llamaba Brian Ho y era un estilo de kempo chino. Como hablaba inglés y yo hablaba poquito, o me daba a entenderlo un poco, pues era muy complejo saber qué estilo, de dónde provenía, sus raíces. Yo solamente iba y entrenaba, y como era el único estudiante, las técnicas o repeticiones, incluso él me pedía que yo hiciera de lo que sabía hacer del karate, me daba como opciones o modificaciones, con movimientos más fluidos, manos abiertas, como garra de tigre, de grulla, de serpiente. Y falleció el señor. Cuando vinieron a recoger su cuerpo y trasladarlo, pues fue cuando yo me di cuenta que no él era solamente una persona retirada, pero ha sido militar, sino que también era perteneciente a una descendencia de un arte marcial que era kempo chino. Entonces, posteriormente, cambié al inicio de la secundaria. Un compañero mío del salón se dio cuenta, y platicábamos de los gustos personales. En aquel tiempo, pues, la cuestión de Bruce Lee estaba, pues, en todo momento, ¿no? Todos queremos ser algo tipo Bruce Lee. Y él me dijo que él entrenaba Kung Fu. Cuando me dijo Kung Fu, pues, acá dijo, pues yo estaba muy interesado. Entonces me llevó con el que fue mi primer instructor de Kung Fu, de la escuela Thai Mantis Kung Fu, se llama Luis Ángel Cara Bautista. Y yo empecé a entrenar con él, y entrenamos pues que en un lugar del CREA, que le permitían como préstamo, después en un lugar de ISSSTE, la casa de trabajador de Catra, que le llaman de ISSSTE. Posteriormente íbamos a entrenar en una escuela que ya abrió por primera vez, y yo llegué a ser uno de sus principales instructores después de 18 años. Y de ahí conocí a Eber Chaparro Mendoza, que fue su maestro, que radicaba en Chihuahua, Chihuahua. y me encuentro con que fue mi vínculo para llegar a James C. Brown. Pues actualmente vivo en Pasadena, California, del estilo Gumbao y Tai Chi.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo fue esa primera reunión, esa primera impresión con el CEO James C. Brown? Una persona muy, muy dura. Nosotros la conocemos personalmente, Roberto y yo hemos tomado, pues tomamos unos seminarios con él, y la verdad que es impresionante ir a tomar una clase, ya sea con él o con sus alumnos, que tiene varios muy, muy impresionantes. ¿Cómo fue esa primera conexión, maestro Uli?
Bueno, permíteme hacerte un poco de antelación ante la historia de esto. Cuando yo empecé a entrenar Kung Fu Time antes con Luis Ángel Cariaga, tenía 17 años de edad. Yo vivía en la escuela, en el gimnasio. Yo ya era una pues yo estaba independiente, ¿no? Yo ya vivía solo. Y mi maestro pues se volvió mi mentor, mi tutor y mi protector, porque yo vivía ahí en la escuela, no pagaba nada, pero le ayudaba con las clases. Y era yo muy inquieto en el sentido de la formalidad y la disciplina del arte marcial. Siempre andaba investigando, queriendo averiguar quién era su maestro, de dónde provenía el arte marcial que él había aprendido, qué raíces eran las que él tenía. Porque eso es lo que yo había visto con mis primeros maestros de karate. Yo sabía quién era mi maestro, su maestro y el maestro de este, ¿no? Y que es muy usual ver las fotos de los maestros que anteceden al tuyo. Entonces, mi maestro pues era un poco reservado en ese aspecto, y también por la edad que yo tenía, pues no era como muy comunicativo de cosas de ese tipo personales. Entonces, fuimos varias veces a Chihuahua, pero en el 89, en un local nuevo que el maestro Ever Chaparro Mendoza, quien era su maestro, de Luis Ángel Cariaga, puso una foto donde está el maestro del Bravo, con Apple Haraki, que es muy vista en internet, y abajo tenía el nombre de Sifu James Ibrao. Yo le pregunté al maestro Ever Chaparro, en esa vez que fuimos a un torneo y que estuvimos ahí con él, ¿quién era este señor? Y dice, él es mi maestro. ¿Usted tiene otro maestro? Sí, dice, él es mi maestro. Y le empecé a preguntar quién era, dónde estaba, dónde había desaprendido él, cómo eran los entrenamientos. Y me empezó a contestar, pues todo realmente. Me dijo que él había aprendido en Estados Unidos con él, en el garage de su escuela, de su casa, perdón. Y que James Ibrao había aprendido en China, y que tenía un maestro chino, y un montón de historias personales con su maestro. Entonces, en ese momento, yo quería aprender también de James Ibrao. Cuando yo llegué con el maestro Ver Chaparro, fue motivo de tanta insistencia de conocerlo y también aprender de él. Así como yo soy certificado cuarto grado Tai Mantis Kung Fu del maestro Luis Ángel Cariaga, estoy certificado y reconocido como cinta negra del maestro Ever Chaparro. Y me dediqué 3 años a buscar al maestro James C. Brown. Y lo encontré. Y logré encontrar a una persona formidable en todos los aspectos. Un hombre muy bondadoso y emocional, pero en la contraparte también muy fuerte y duro para los entrenamientos. Con él no hay un entrenamiento fuerte. El entrenamiento consiste en dar tu máximo esfuerzo posible y que sea muy real que lo estás haciendo. Entonces, siempre la exigencia con él era dar el máximo, o dar el máximo siempre, y ser verdaderamente constante en la práctica, porque no lo haces, pues dejas de tener atención de él, ¿no? Y él no tiene límite para enseñarte. Entre más desarrollas y más quieres aprender, pues más puede darte. Y es algo que no termina.
Muy bien. Oye, es Willy.
Oye, Roberto, espérame. Déjame hacer un énfasis porque sí es cierto, ¿eh? El último entrenamiento que fuimos con Ronnie y con Daniel, ¿no? Roberto, nos sorprendimos de... No sé qué edad exactamente tiene tu maestro, Willy, pero ahí estaba sentado... y si no hacías la cata o la forma que estábamos haciendo, te para y te explica lo que estás haciendo y te dice, hazlo más. O sea, sí es cierto, nos platicó, ahorita vamos a adentrar un poquito más en la entrevista, pero qué bueno que haces ese énfasis, porque el señor a mí me sorprendió que sí es cierto, su entrenamiento son 100%, terminas agotadísimo, bueno, nosotros tuvimos que 5 horas, Roberto. Y terminamos agotados y porque no teníamos tiempo, pero ellos nos dijeron, no, le vamos a seguir hasta en la noche y yo me quedé como, ok.
Se iban a quedar, ¿no?
Sí,
Ahí.
sí, sí.
Hasta que el cuerpo aguante,
Sí,
así.
ya nos platicaron las historias de La Paz, así es que ahorita nos las vas a platicar, Willy, por favor.
Sí, claro que sí, cómo no.
Va, Roberto, perdón.
Sí, ¿no? Y aparte, pues es una persona muy rígida, ¿no? Y te habla fuerte, te habla así, dices, ah, canijo, me está regañando o qué, pero así habla, ¿no? Se mete, es muy intenso, James C. Brown, y siempre, fíjate que siempre que nos ve con mucho gusto, Francisco, ¿verdad? Siempre que de repente, no, miren, vinieron a visitarlo, y ya nos ve, y, ah, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Y
No,
lo
no.
hemos invitado varias veces a Tijuana y nada más se ríe. No, me dijo, usted está muy duro allá en Tijuana, no pasa nada.
Nos dijo Willy la otra vez que nos vio, dice, "You guys are everywhere." Dice, "Ustedes están en todas partes." Le decimos, "Mira, le digo, maestro, con todo el respeto, pero estamos donde debemos estar." Le digo. Se sorprendió
Sí.
de que le llegáramos y sí, muy muy buena amistad que hemos hecho en los últimos años y vamos a consolidarla y vamos a crecerla porque hay mucho, mucho, como dijiste tú, Willy, hay muchísimo que aprender. Los
Así es.
apasionados de las artes marciales no dejamos de aprender. Vámonos, Roberto, porque hay que seguirle con la trayectoria del maestro Willy.
Oye, Willy, platícanos un poquito cómo nace y cómo te apoyas para abrir tu escuela o es iniciativa propia. Tú dices, yo la voy a abrir. Platícanos un poco de eso, por favor.
Sí, bueno, cuando yo estuve estudiando arquitectura, fue ahí en Tijuana, pero yo lo hacía por la cuestión del gusto por. Quería aprender de la gente de Tijuana, del norte, pues ustedes tienen una forma diferente al arte marcial que nosotros conocíamos acá en el centro, en las competencias muy rápidas, muy flexibles. Pues la cuestión de las formas creativas, y donde yo participaba y competía, pues era la forma tal como se hace y las técnicas de competencia eran limitadas, rígidas, ¿no? Entonces, tuve la suerte de tener pues en un torneo conocí a un maestro muy importante de Kundo Lama, que es el maestro Rigo López, el cual me vio participar y competir y me dice, tú tienes un don, Mense. Porque surgió a raíz de la cuestión del ojo y verme que usaba lentes. Dice, ¿usas lentes? Ajá. ¿Y qué te pasó en tu ojo? No, pues un accidente. ¿Y puedes ver? No, no puedo ver. Ah, canijo, dice. Y no puedes ver, ¿ves? Y lo que estás haciendo de precisión y control de tus técnicas, pues es increíble, dice. Si la gente normal a veces batalla, imagínate tú. Tú tienes un don, me dice. ¿Qué tienes pensado? Pues esto y lo otro de las artes marciales quiero aprender, profundizar. Pero a nivel profesional, pues quiero seguir la arquitectura, pero realmente no era lo que yo deseaba. Yo estaba siguiendo como de cierta forma los pasos de mi padre, ¿no? Que es ingeniero, pero no me llenaba, pues no era lo que realmente quería. Y él dice, el arte marcial puede llevarse a un nivel profesional y ser tan respetado como una carrera de abogado, de arquitecto, de médico, me dice, pero tienes que ser muy profesional en lo que tú buscas hacer. Eso a mí como que fue la oportunidad de ver otra opción de desarrollo de mi vida y fue como yo decidí pues abrir mi primera escuela de arte marcial con el apoyo de mi primer maestro Luis Ángel Cariaga en una instalación del gobierno del estado que era la Dirección del Deporte Estatal. Allí estuve enseñando como por casi 4 años. Y en ese tiempo, pues yo seguía compitiendo, y aunque era muy joven, porque yo empecé a dar clases desde los 19 años de edad, tenía mucho éxito en el alumnado. En las escuelas de artes marciales yo tenía más de 100 estudiantes en la escuela de artes marciales, la escuela que yo tenía. Entonces, llegó un momento en que yo ya estaba enrolado con mi esposa. Teníamos relación en el sentido sentimental, pero yo tenía que cobrar muy poco ahí en esa instalación del gobierno, obviamente. Aunque tenía muchos alumnos, cobraba muy poco. Entonces se fue dando la situación de que tuvimos nuestra primera hija, Lindalí, y en el tiempo que venía nuestro segundo hijo, César, sucede que ahí en esa instalación me la piden, que ya no podían seguirme la facilitando a que cobrara poco, y que una opción era pues prácticamente quedarse ellos con el 70% de las cuotas que se cobraban y darme a mí el 30%. Y obviamente pues no podía yo sobrevivir o vivir con ese dinero de ingreso, ¿no? Entonces, yo era muy asiduo, o soy muy asiduo, a la revista Entrepreneur, una revista sobre cuestión de negocios, de empresas. Y en forma didáctica, pues me guiaba sobre pues el cómo poner una empresa, hacer estudios de mercado, la cuestión de la administración, todo eso, la publicidad. Hice un estudio de mercado en base a la tendencia de la ciudad, de dónde se podría mover el crecimiento de la ciudad, el tipo de población que existía en esos momentos, en el sentido de niños, jóvenes, adultos, la mayor proporción, qué puntos de vista en el sentido de viabilidad, por ejemplo, mi escuela está sobre un bulevar importante o principal. Entonces decidí que en X punto, era prácticamente no la orilla, sino alejado del centro donde estaban la mayoría de las escuelas de arte marcial, poner mi primera escuela de arte marcial. En base a los estudios que yo tenía en forma autodidáctica que había visto, diseñé una tipografía o un estilo de tipo de letra para del nombre de la escuela, Thai Mantis Kung Fu. Lo registré como una marca registrada. No teníamos un logo definido, era simplemente un yin-yang con una imagen de una mantis religiosa. Junto con mi maestro y su hermano, diseñé o creamos el escudo que nos distinguía en ese momento como Thai Mantis. Establecí los colores externos de la escuela que tienen un funcionamiento de tipo... la colorimetría tiene que haber en el aspecto de la publicidad, ciertos colores se fijan en el aspecto mental, como imagen, y se afianzan. Entonces es como tú constantemente tienes ubicado un negocio, pero una de las cosas es a través del color que se emplea. Diseñé también un aspecto interno de programas de entrenamiento, de tipo de administración, de reglas de uso dentro de la escuela, y hice todo un formato que se volvió un manual operativo. Entonces fue como nació la escuela, que en ese tiempo fue en el 91, que se llamaba Thai Mantis Kung Fu, que era la escuela de donde yo he estado con mi maestro, yo era una extensión. Y fui realmente la segunda escuela, porque incluso la primera, pero duró poco tiempo, unos 3 años, que estaba vigente en forma privada. Y ahí empezó mi camino como la primera escuela que tuve o que abrí. Y más adelante fue el cambio como dragón negro.
Adelante, Francisco. Perfecto, qué bonita historia. No sabía yo que habías estudiado o empezaste o dejaste truncada tu carrera de arquitecto. Y eso habla mucho de tu formación ahorita, ¿no? El investigar algo entrepreneur, planeación y colores y todo. También viene muy relacionado con la cultura china, ¿no? Es muy importante el estudio ese de mercado, ¿no? Muchísima gente no tiene ni idea de lo que estás hablando, pero es muy muy importante cuando uno decide abrir por primera vez su escuela. Quieres éxito, tienes que invertirle un poco, ya sea en planeación y en muchísimas otras cosas, pero creo que muy buenos puntos, maestro Willy.
Sí, es cierto.
Platíquenos un poquito ya de su escuela Dragón Negro. ¿Cómo abre? ¿Cómo no nada más tiene una escuela? ¿Cuántas escuelas tiene? ¿Cómo ha sido esa evolución, ¿no?
Cuando yo abro mi escuela en el 91, que se llama Taimantes Kung Fu, para el tiempo que yo logré conocer a mi maestro James Cibrao, y lo empiezo a traer a La Paz, ahorita no sé si podemos hacer énfasis sobre eso, provoca no un problema, pero yo sentía que no era de todo el agrado, pues, o había una incomodidad para mi primer instructor de Kung Fu. También había un poco de celo de mis demás compañeros que eran instructores, porque pues James Cibrao venía a La Paz, traído por mí, y a quien entrenaba y enseñaba era a mí. Cada año lo traigo, en ese tiempo, desde 1994, cada año lo llevo a La Paz, y en un inicio fue por una semana. Entonces íbamos a dar clases a mi escuela, y no era como seminario, sino que James Cibrao llegaba toda una semana completa y daba clases en mi escuela. Empezaba yo las clases y de repente como la humedad se metía, y de repente él ya estaba dando la clase, ¿no? Y terminábamos el horario normal de clases, desde las 4 de la tarde hasta las 9 o 10 de la noche, y posteriormente era toda la noche estar entrenando con él, toda la noche hasta que amanecía. Mi maestro tiene algo como de tipo vampiro, y hasta la fecha, toda la noche entrenando con él y aprendiendo. En un inicio fue así directamente, muy personal, y aunque en un momento la invitación era para todos los que estaban ahí, pues no querían, o se sentían tal vez intimidados por él, porque él era muy enfático en decirte, pues por ejemplo, esta posición de caballo que tú haces no sirve.
No sirve.
La forma correcta es hacerlo de esta manera, y te lo explicaba y te lo enseñaba. Entonces, tu manera de hacer el puño no sirve. La forma correcta de hacer el puño es de esta manera y de esta forma. Tu manera de pararte no sirve. La forma correcta es esto, esta forma se hace así, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mucha gente que ya está en el medio de las artes marciales, que les empiezan a decir eso, o tumbarles sus creencias de lo que es correcto, que ellos saben, pues a veces es muy bien recibido, y eso te aleja de personas como él. Pero realmente su conocimiento está basado en muchos aspectos de tipo biomecánica, enseñado por el maestro Jing Wu Bu, que le traspasó. Entonces yo empecé a entrenar con él desde 1994. En 1997, después de un entrenamiento con mis alumnos, estando yo también dentro de la clase que él estaba dirigiendo, pues era muy enfático conmigo en los ejercicios, en todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y más rápido y más fuerte. Y de repente, pues terminó la clase, me pidió que me cambiara, que se traía ropa limpia. Sí, yo traía más ropa para cambiarme de, o sea, una playera, pues, con mis pantalones de entrenamiento y mi cinta negra nada más. Y pidió que todo el mundo se formara. Y empezó, pues, a decir que él había venido aquí a La Paz, traído por mí, y que había encontrado a alguien que tenía la capacidad de poder, pues, aprender, y estaba abierto a la enseñanza, y que pues en ese momento yo estaba demostrando lo que él desea de un estudiante, alguien que entrena y se esfuerza. Y fue cuando me otorgó mi título de Dragón Negro. El título de Dragón Negro es una posición que tú obtienes después de ser certificado como quinto o sexto grado. Nosotros dentro de Jung Bao tenemos, pues, Sinra primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, pero cuando llegas al sexto grado, la primera posición que se te otorga es un título de maestro, que no tiene una referencia en grado, porque mi maestro dice o sugiere que cuando tú tienes grados, ya está un límite, ya no hay más para arriba para exigirte, ¿no? Entonces, que quede siempre abierto la búsqueda, el desarrollo. Y fue otorgado el título de Rulun, que significa quinto dragón, con la posición de dragón negro y con el grado de Sifu maestro. Entonces, de esta manera, en el 97, creo, fue la apertura, pues, para mí, de ser como un instructor reconocido por James C. Brown y parte de su asociación a nivel internacional. Y continuó con él hasta que en el 2001 hubo una transición en la cual, al crear la Asociación del Estado de Wushu, de Wushu Kung Fu, la Asociación Sudcaliforniana de Wushu Kung Fu, decido yo hablar con mi primer maestro de Kung Fu, Luis Ángel Careaga, sentados en la mesa, y le digo que había decidido, que decidí emprender una asociación personal, que agradecía todo lo que él me había enseñado, y que, pero que ya tomaba la decisión de empezar mi propio camino. Porque surgía la situación de que si hacía algo correcto, pues todo el mundo se apoyaba o se lo cargaba como hecho por ellos. Y si por alguna ocasión me equivocaba, pues el de la bronca eres tú nada más. Entonces yo sentía que no estaba siendo apoyado, correspondido, de la forma correcta, pues. Y tenía inquietudes de desarrollo, inquietudes de aprendizaje, que provocaban que hubiera malos entendidos o incomodidades, pues. Y me sentía limitado, atrapado por no querer faltarle respeto a mi maestro, o a mis maestros en este caso. Entonces fue cuando decidí abrir la escuela. Estuve 6 meses sin nombre. Mi escuela funcionaba, pero tenía 6 meses sin nombre. Para esto, decido, en una de las visitas de mi maestro, llega con una playera blanca estampada con el logotipo del dragón que actualmente usamos. Si ustedes lo conocen, el más reciente o de que está en mi escudo. Y me dice, este es mi dragón, mi nuevo logotipo de dragón. No, pues, ¿qué te parece? Está muy bonito, maestro Leo, está precioso. Ya me explicó quién lo hizo, qué significaba. Te lo regalo, me dice. Ahora es tuyo también. Y en base a ese regalo, porque el dragón que yo uso en mi escudo fue un obsequio de mi maestro, diseño mi escudo actual, basado en el octágono, direcciones con esquinas que significan que estás obligado a tener un contacto con tu maestro para poder trascender o aprender, que también necesitas tener el contacto con un oponente para poder defenderte. Tiene unas curvas internas amarillas que significan la fluidez del movimiento circular del Tai Chi, y el escudo de fondo es negro, que significa que no hay un límite para el aprendizaje, y que el dragón que sale dentro del Yin y el Yang es una persona que emprende grandes hazañas o vuelos para poder realizarse o crecer, pero tiene la capacidad de la destrucción por su conocimiento, pero prefiere transmitirlo para beneficio de las personas. Con el conocimiento del bien y también con el conocimiento de lo que está malo, ¿no? Buscando un equilibrio. Y tiene la simbología del agua y el fuego. El fuego representa la fuerza de voluntad, la flama eterna del fuego de la voluntad que existe en cada uno de nosotros, pero también significa el poder de destrucción, de lastimar. También está el agua, que significa la vida, la adaptabilidad, pero también significa la fluidez de los movimientos que debes hacer en el arte marcial, que eso te da poder. El agua no la puedes controlar o contener de una manera fácil. Cuando yo desarrollo mi escudo, se lo presento y se lo explico, pero ese escudo fue desarrollado en base a todo el conocimiento que me había otorgado o me ha otorgado. Y se quedó formalmente, pues nomás me hizo algunos cambios. Yo le ponía los ideogramas chinos a los lados de escuela de arte marcial chino. Y abajo venía en chino mi nombre. Y me dice, ¿qué significa ahí? No, pues es mi nombre en chino. Pues eso cámbialo. Dice, ponlo Willy Guerrero, para que todo el mundo me lo pueda leer y saber qué dice ahí. Los ideogramas chinos, pues son conocidos. Y lo entendemos, porque nos conocemos, pero esos no los puedo leer y no sé qué significan, y fue lo único que cambié. Posteriormente él me pidió que yo hiciera exactamente otro escudo igual, pero en lugar que hiciera Willy Guerrero, fuera James C. Brown, y es un escudo personal que él usa para algunos de sus estudiantes. Y esa es la forma en que mi escuela se llama Dragón Negro. Él quería que yo le pusiera Willy Guerrero, Asociación de Artes Marciales Chinas, pero yo buscaba algo diferente. Entonces, para darle gusto, le puse Willy Guerrero, Dragón Negro, porque Dragón Negro representa voluntad, o esta es una representación que de voluntad. Dragón Negro, Wushu Kung Fu Asociación. Y así es como surgió Dragón Negro.
Wow, qué bonita historia, ¿no? Sobre todo que no todo el mundo le da esa importancia a los símbolos y al significado, ¿no?
Sí.
¿Cómo?
Ahorita,
Perdón.
quisiera hacerte una explicación o platicarles de cómo fue que yo localicé a James C. Brown, si es posible.
Claro,
Claro que
adelante.
sí, no tienes. Tienes libre el micrófono.
Como les decía en un principio, yo entrené con mi primer instructor, Sinfulius Ángel Cariaga, y posteriormente, por insistencia, conocí a su maestro, Sinfu Ever Chaparro Mendoza, en Chihuahua, donde vi por primera vez una foto donde estaba el maestro James C. Brown. Nosotros teníamos, pues, solamente algunas pláticas después de esa entrevista con el maestro Ever. De quién era James C. Brown. Y empecé a dedicarme a buscar a James C. Brown. Yo competía principalmente en el interior, en los torneos de la Ciudad de México, en Celaya, Guanajuato, etcétera, ¿no? En el interior del país. Pero como yo sabía que James C. Brown vivía en Estados Unidos, Pasadena, pues yo buscaba irme hacia el norte y empecé a buscar y preguntar por James C. Brown. Pero el del gran maestro James Cibrao de Taimantis Kung Fu era mi pregunta. Yo no sabía que ese no era el nombre que él usaba como escuela. En el 92, participando en el torneo de nuestro gran amigo Manuel Méndez en Ensenada, yo estaba como juez de una área de competencia. Y una jovencita, una niña pasa y hace una forma que entre nosotros se llama Chongqing Wan o Chan Chuan Uno en mandarín, que tiene características muy particulares que solamente había visto en Chihuahua, donde la aprendí con el maestro Ever Chaparro. Pero fuera de ahí, yo no la había visto en ninguna otra parte de los hombres que asistía. Mi sorpresa fue cuando esta niña la hace, y obviamente, aunque era un nivel principiante, su calidad no era tan buena, pero sí era claro que ella hacía movimientos que yo ya había visto en la escuela del maestro del Chaparro de Chihuahua. Me llamó muchísimo la atención. Posteriormente, la categoría siguiente pasa otra alumna, que eran, al final de cuentas, del mismo equipo de escuela que estaba participando, más avanzada, Cinta Café, y hace la forma perfectamente definida como yo la había visto en Chihuahua, con las características, que solamente lo hace en Chihuahua, y que hacen mis hermanos y nosotros aquí con el maestro Bravo. Entonces, eso provocó que yo me parara y quería preguntarle a la muchachita que quién era su maestro, que dónde había aprendido esa forma. La niña hablaba solamente inglés y yo no hablaba prácticamente nada, aunque lo entendía un poco. Esto provocó que, pues, la niña ganó el primer lugar, pero al final de la competencia se acerca el padre de ella y en inglés me está preguntando que qué es lo que hizo mi hija mal, que por qué. Le llamé la atención, y es que me miraba yo como muy enfático en querer transmitir con ella y saber quién era su maestro y dónde había aprendido eso. Pues obviamente tampoco podía en ese momento entablar una correcta conversación, y la fortuna de esto fue que se acerca una mujer que hablaba español perfectamente, que venía con ellos, y ya le expliqué, no existe nada malo en la niña, solamente voy a saber quién le enseñó esa forma, porque no la había visto yo en otras partes, y quién es su maestro. Entonces me dice, pues su maestro es Henry Gutiérrez, de Barstow, California. Ah, ok. Bueno, pues muchísimas gracias, buena forma y todo. Ya estaba a punto de despedirme cuando se me ocurre preguntarle, oiga, ¿quién es
¿Quién
el
es el maestro?
maestro de Henry Gutiérrez, de Barstow, California? Ah, es fue James C. Brown. Sucede que el padre de la niña pues conocía así en forma personal, creo que había sido su estudiante. Cuando dice James y Brown, mira, di hasta un brinco, ¿no?
Sí.
Y fue como yo pude saber de James y Brown. Agarré en ese momento y le traté de explicar a la señora que yo era el estudiante de Luis Ángel Cariaga, que había aprendido con Ever Chaparro y que Ever Chaparro había aprendido con James y Brown, que yo quería conocerlo y contactarlo. Para esto, lo que hice fue darle una de mis tarjetas y puse atrás el nombre de Ever Chaparro Mendoza, el nombre del estudiante que había tenido Sifu y Bravo, que era de México, que estaba en Chihuahua. Eso fue en el 92. En ese año, a finales de... ya ves que el torneo de Méndez es en octubre, pues estábamos de vacaciones. En diciembre voy a la escuela, ya estábamos en periodo de vacaciones, la escuela estaba cerrada, pero yo iba y entrenaba. La sorpresa más grande fue cuando abro la puerta y me encuentro una carta de James y Brown presentándose, explicándome quién era, que él había sido el maestro de Ever Chaparro y que tenían como 20 años que no sabía nada de él, y que y pues que estaba a la orden, lo que se me ofreciera. Y me daba y me mandaba su tarjeta personal de su negocio. En aquel tiempo Sifu y Bravo tenía un negocio de pintura. Pues lo más sorprendente, aparte de eso, la leía y la releía la carta, es cuando Sifu y Bravo un día me habla a mi casa. Porque en la tarjeta que yo tenía, pues ahí venía mi número. Y me habla y me dice en inglés que le era James y Brown, que si estaba Willy Guerrero. Pues lo más increíble fue que me quedé trabado en silencio. No podía emitir palabra. Y le colgué. Agarro y me voy a la casa de una buena amiga, madre de familia, de uno de mis estudiantes que era de origen americano, que hablaba inglés. Y le explico y le marcamos a su casa. Y ella me servía como intérprete. Y desde ahí empezamos a tener contacto mi maestro y yo. Yo le hablaba cada semana, cada viernes en la noche, después de las 10 de la noche. Y a través de su esposa Pat, que en paz descanse, que hablaba también español muy bien, era la forma en que yo me comunicaba con Sifu. Y le preguntaba... Todo le preguntaba. Todo. Yo quería saber todo de él y dónde había entrenado y quién era su maestro. Y para esto, cuando yo hice que, pues avisé a todos que encontré a James y Brown, pues como que a nadie le causó gran emoción. Y no entendía por qué. Y también me di cuenta que como que había incomodidad de traerlo, ¿no? La cuestión es que eso fue en el 92. Para 1994, yo hacía un torneo aquí en La Paz de cintas negras que se llamaba la Copa Tai Mantis Kung Fu, de puro combate entre cintas negras, y de premio daba $1,000. Y decidí traerlo a él, al maestro El Chaparro, reencontrarlos, y causé una revolución completa. Nos dimos cuenta de muchas cosas, y decidí desde ese momento pedirle que me aceptara como estudiante, como su estudiante. Y hasta la fecha ha sido así. Para esto, Sifu y Bravo venía cada año y yo nomás le pagaba el boleto de avión, la cuestión de la alimentación y el hospedaje. Pero nunca hablamos, ni nunca le pregunté, y él jamás me hizo una referencia de que yo debía pagarle por darme clases en un seminario. Y eso fue por muchísimo tiempo, hasta que yo me di cuenta que a través de una revista de artes marciales, Sifu y Bravo daba seminarios y cobraba. Y ahí en la revista venían las especificaciones de que él cobraba $1,000 por 4 horas de seminario. Y fue cuando dije yo, Dios mío, le debo muchísimo dinero.
Ya estoy en deuda con él.
Yo le dije abiertamente a Sifu que, pues, que yo no sabía qué cobraba y que, pues, que cuánto era para mí. Porque te iba a pagar, me dice, yo no vengo por dinero, te vengo a enseñar. Aquí el dinero no es lo que importa. Y hasta la fecha ha sido así. Yo a mi maestro le debo todo lo que soy, realmente. Y eso es muy fuerte para mí con el vínculo que tenemos.
Fíjate que platicas toda esta historia y nosotros, no sé si se acuerde Roberto, pero tuvimos fue un seminario, una clase, y después nos fuimos, ya sabes, ¿no? A la clásica Lua después con los hawaianos
Sí,
y estuvimos ahí con
sí.
él y yo creo que platicamos, no sé,
Nos.
Roberto, que unas 8 horas.
Sí, no, mucho rato.
Y estuvimos,
Sí.
nos platicó la historia que nos estás platicando de que se hablaban todos los viernes. Estuvimos hablando de todo. Y a mí me sorprendió la sencillez del maestro. Nos platicó muchos detalles que ahorita tú los mencionas. Entonces, yo también me sorprendo de que no hay mucha gente que sepa quién es el maestro James C. Brown. Sobre todo el conocimiento. No ocupas nada más verlo media hora para que te deje sorprendido de una sola técnica o una sola corrección. Entonces es impresionante,
Sí,
¿no?
realmente el maestro James Hilao es una persona fuera de serie, tiene su mérito de ser el primer cinturón negro del Senior Grand Master Ed Parker de Kenpo
Parker.
Karate, haber entrenado con el gran maestro James Wingu, que tiene un linaje pues, enorme, fue estudiante de Lai San Wing y de Wong Fei Hung dentro del arte marcial chino. Son figuras muy, muy importantes. Y él viene de una tradición pues prácticamente guerrera, ¿no? Hizo también. Y siempre se ha mantenido muy simple y sencillo. Les voy a platicar la historia de una ocasión de que cuando él vino aquí a La Paz, una madre de familia que siempre me apoyaba con sus traducciones y apoyo para la estancia de Kung Fu, organiza una fiesta con invitados y con gente para que conocieran al gran maestro James Hsiao. Entonces llegamos a la fiesta y me pregunta Sifu, ¿qué es todo esto? Pues es una fiesta en su honor, le digo. Quieren conocerlo. Y de repente Sifu me dice, quiero que tomes el tiempo 20 minutos. Ah, sí, maestro, 20 minutos, hasta programé el cronómetro en un reloj. Yo pensé, a lo mejor le tocó una medicina o algo, ¿no? Y Sifu estuvo ahí, pues, siendo cordial con todo el mundo. Cuando suenan los 20 minutos, me dice, le digo, ya son los 20 minutos de lo que usted me dijo. Ok, let's go. ¿A dónde? Yo vengo a entrenar, yo no vengo a fiestas. Ese día, todos los que estábamos ahí, que eran mis estudiantes, con ropa de vestir, porque íbamos a una fiesta, fuimos a mi escuela a entrenar. A las 3 de la mañana era la llamadera de teléfonos y teníamos prohibido, nadie se atinaba como a contestar el teléfono. Eran las esposas preguntando por cada uno de nosotros, que sabían que íbamos a ir a una fiesta, ¿no? Y eran las 5, las 6, empezó a amanecer cuando, ok, vámonos a descansar y a dormir, mañana seguimos. Pues obviamente nadie nos creía que estábamos de ver y todo el mundo con Levi's, algunos con botas, camisas de vestir, todo el mundo entrenando. Yo llegué a entrenar con mi Sifu. Aquí en La Paz había un hotel que se llama Los Arcos, todavía existe, pero está cerrado en este momento. Entrenar en el malecón, ahí en el malecón, en la banqueta del malecón, toda la noche. Toda la noche y estar entrenando con él y era sorprendente todas las cosas que él sabe, porque en ese tiempo, particularmente en esa ocasión, un hombre estaba con una atarraya y Sifu me estaba explicando algo y cada vez que la aventaba como que le llamaba la atención y me dice, lo está haciendo mal, no es así como debe hacerlo. Pues fue, habló con él, le quitó la atarraya, la aventó para el lado opuesto y sacó un montón de peces. Y me explicó que los peces lo miraban cada vez que aventaba la atarraya por la luz de la luna y que tenía que hacerlo cuando la ola venía hacia el frente y en sentido opuesto para que no vieran pues no sé, la imagen de la atarraya, ¿no? Y después me trajo una foto donde él está en una portada de un calendario en Hawái, de promocionando Hawái aventando una atarraya. Y sucede que si fuera un experto en la atarraya, en la pesca con atarraya.
No, y hay muchísima historia de Sifu James y Bravo, pero eso sería en otro episodio. De hecho, tenemos una anécdota, al ratito te la platicamos Roberto y yo de él.
Sí.
¿Qué es, o explícanos un poquito qué es Jumbao, el estilo que ustedes entrenan o que él te está enseñando?
Bueno, Jumbao es la palabra Jumbao es el nombre de mi maestro en chino. Y es el nombre del conocimiento que mi Sifu tiene adquirido a través de los años y de su maestro, y lo ha combinado para crear una manera de entrenamiento o sistema basado en Kenpo Karate, en varios estilos de Kung Fu aprendidos de Yen Wing Wu y de Tai Chi. La historia de cómo surge el nombre es cuando uno de sus estudiantes abre una escuela y el administrador de esta escuela, pues, le dice al estudiante: ¿cómo le vamos a poner a la escuela? Que no sé, habla con mi maestro. Si fue un grado más, le decía Karate Kung Fu a su escuela de Karate Kung Fu. Y cuando Si fue un grado le pregunta a su maestro, o se contacta más bien el administrador con el maestro Yen Wu y preguntándole cómo debía ponerle, el maestro Yen Wu le dice Jumbao. Para esto, cuando yo conocí a Si Fu Bravo, la primera vez que lo traje y le pido ser su alumno, me pide que le muestre, pues, las cosas que yo sabía hacer en mi escuela, estando presente mi esposa y su esposa, Pat. Entonces me dice: ¿esa lanza la sabes usar? Sí. Y empiezo a hacer una forma de lanza, de sable, de vara, de chacos, de todo lo que él miraba, me preguntaba. Y como él había visto ya los entrenamientos de algunos de sus estudiantes, me decía: ¿tus alumnos saben todo eso? No, le dije, porque eso yo lo he aprendido en otras partes y con diferentes amigos y compañeros de artes marciales. Y no lo enseño porque no le quiero faltar el respeto a mi maestro, lo tengo para mí como algo personal. Se rió. Me dice: ¿cómo que no es Kung Fu de tu estilo o escuela de tu maestro? Dice: Willy, Kung Fu es Kung Fu. Y lo que tú llamas estilos solamente son maneras de entrenamiento que le ponen un nombre, dice. Es como el sazón de la comida china. Y me explicó que, dice, es como ir a comer a un restaurante chino y pedir wonton, que es un platillo clásico de comida china. El sabor es el sazón que tiene el cocinero. Pero si tú vas a otro restaurante y pides wonton, tiene que ser exactamente los mismos ingredientes, pero sabe diferente porque el sazón es diferente por el que lo cocina. Pero al final de cuentas, wonton es wonton. Y así es en el Kung Fu. Kung Fu es Kung Fu. Y los estilos solamente son nombrados por la manera de entrenar que tiene el instructor, es su sazón. Y a partir de eso yo empecé a enseñar todo lo que sabía, sables, varas, todo, ¿no? Lo que tenía ahí lo empecé a transmitir en mis estudiantes. Y eso es el estilo de mi maestro, es el estilo personal de él, de su manera de entrenar, de los conocimientos que él tiene basados en el Kenpo Karate de Ed Parker, en el Kung Fu y Tai Chi del maestro Jin Wu y su experiencia desarrollada. Eso es el Jumbao.
Pues, Willy, ¿qué significa el grado nombramiento de Sifu de Chiyu que le dan?
Bueno, la Sicho es una jerarquía alta que se te otorga y que significa fundador o creador. En el 2015, entrando aquí en un seminario donde estaba Dani, Ronnie, Henry Gutiérrez, John Loera, varios instructores que vinieron con él, Si Fu Bravo me otorga el grado de Sijo. Sijo significa fundador. Fundador o creador de una escuela. En este caso, mi título sería Sijo, como fundador de Willy Guerrero, Dragón Negro, de Jumbao International Chinese Martial Arts Association, de La Paz, Baja California Sur, otorgado por él por su asociación en reconocimiento con la firma de su maestro James Weaver y de él, obviamente, personal, y con una cinta y diseño diferente a la de Dragón Dorado. Solamente dos personas lo tenemos en este momento. Henry Gutiérrez en Vaso, California, siguió Henry Gutiérrez y un servidor aquí en La Paz.
¿Qué significa para ti, Willy? Si yo conozco, o he conocido nada más dos sillos. Contigo serían tres que conozco. Bueno, no, y ahorita que mencionas a Henry Gutiérrez también lo conozco, tengo el gusto de conocerlo. Cuatro sillos. Sí. ¿Qué representa para ti?
¿Qué representa? Representa un compromiso muy grande, porque está basado en lo que tu maestro ve de ti, que tal vez tú no lo tienes contemplado en verdad, pero es un compromiso muy grande y también una responsabilidad enorme, en la cual te obliga a siempre esforzarte en hacer bien las cosas, en mantenerte constantemente desarrollándote, aprendiendo y buscando, pues, ser recíproco a la confianza que te han brindado. Aunque dice mi maestro que los títulos son títulos y que lo que cuenta es, pues, las acciones, ¿no? Una vez me dice, no, exactamente sucede que me querían decir como, uno de mis alumnos dijo, ¿cómo debemos decirle a Sifu Willy? ¿Master o maestro? Me dice, Willy es un instructor. Es Sifu, pero principalmente es un instructor. Los grados es algo que se ve y se entienden cuando la gente los comprende, y no te necesitas tú decirle que tú eres esto, ellos van a verlo por tus acciones y tu trabajo. Y eso es lo que significa si yo realmente, fundador o creador de una escuela, pero que conlleva un gran compromiso, y debes trabajar constantemente para cumplir ese compromiso que tu maestro te ha otorgado. Es un estado de confianza, pues, otorgado muy grande, porque está firmado por su maestro, que en paz descanse, y fue antes de fallecer, y por él. No les puedes fallar. Hay gente que se los auto-otorga, y eso no es posible en el sendero de las artes marciales. Los tienes que ganar o te lo tienen que dar.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que saca Willy Guerrero del arte marcial?
Pues he desarrollado todos los sueños que un jovencito, un niño empezó a tener al inicio de las artes marciales, y que me ha llevado a poder compartirlo con muchos niños, jóvenes y adultos, con generaciones completas, y tener todavía la fortuna de tener esos niños que tú empezaste a entrenar, ahora son adultos, y que los llevaste a que se volvieran también instructores como tú, y que tuvieran el deseo de abrir una escuela, y que siguen apegados a ti como el primer día, y respetuosos y leales siempre. Y que aunque muchas veces no siempre tengo la razón, ellos siempre están apoyándome. Esa es la gran fortuna. He hecho lo que quiero en el sentido de mi gusto, y he podido vivir, gracias a él, de una forma decorosa.
Wow. Willy, ¿qué es? ¿Cómo fue esa primera motivación desde niño? Nos platicaste la historia. Pero uno cuando va creciendo como adolescente también, y sí es cierto, porque yo, a mí también me tocó mucho de lo que tú platicaste. No se preocupa uno a veces por su lineaje, por cosas que son esenciales en las artes marciales, ya hasta cuando llega uno un poquito más grande. ¿Cuál ha sido esa motivación, maestro Willy, para mantenerse vivo, activo y trascendente?
Pues la motivación principal para mí es la pasión que yo siento por las artes marciales. A veces soy burla de mis hijos, me dicen, oye, tú no sabes ver otra cosa que no sean artes marciales, ¿ves? Estás todo el tiempo leyendo, viendo videos, viendo para la escuela en Camino Real, en La Fuente, en Paraíso del Sol, Santa Fe, Colosio y Alta Tensión. estamos en Cabo San Lucas, estamos en Chihuahua y tenemos escuela incluso en Ensenada y en Guanajuato. Pero para abrir una escuela conmigo es un poco complicado. Por ejemplo, aunque tú seas cinta negra conmigo, eso no establece que tú tengas el derecho de abrir una escuela. Para querer abrir una escuela, tienes que prácticamente hacer una preparación de un año y medio, dando clases en la escuela, en base a los programas que nosotros hemos diseñado, entender de la administración, de todo el porqué del trato comercial que debes tener hacia tus estudiantes, hacia los padres de familia, corregir tu persona en forma pública, pues, y entender muy claro que en un momento dado tú eres un foco de atención y de imagen de la asociación, el cual si no es correcta, pues lo afecta. Eso durante un año y medio. Después de ahí, de ese año, tú tienes el derecho de acreditar un examen para instructor, donde tienes que demostrarlo ante los demás instructores que están en la asociación, que son estudiantes míos, tu capacidad de conocimiento y de enseñanza, de las técnicas, de las formas, de los principios, de la filosofía. Y para poder abrir una escuela se te exige, pues por ejemplo, debes abrir la escuela, pero de esta manera, ¿no? Tú no puedes usar el diseño comercial de la escuela, el logotipo, nada más porque sí. Tienes que llenar unos formatos. El diseño se te otorga, pero tú tienes que tener un mínimo de, por ejemplo, un costal, noplas, domis, donde poner zapatos. Se te pide requisitos que debes tener en la escuela para poder abrir, los mínimos. Ya posteriormente tú lo irás agrandando. No le puedes poner otros colores que sean diferentes a los que yo uso a la escuela, son sucursales para que se entienda. Y la clave principal es, siempre tienes que estar entrenando. Tú dejas de entrenar porque ya no se te permite. Aparte de eso, la más importante es que para poder abrir una escuela es un requisito, el primer requisito indispensable es que tú seas una persona profesionista, que haya terminado una carrera, que lo que tú estás queriendo hacer con la escuela sea por vocación, por pasión, como lo estoy diciendo yo, y que no sea por necesidad económica, porque hay una gran diferencia. El que lo abre por necesidad económica como negocio está destinado tarde o temprano a perder la esencia del arte marcial. Entonces yo veo a Dragón Negro en crecimiento, porque en la actualidad es una garantía al que abre una escuela. Inmediatamente la gente empieza a entrar porque hay una buena imagen profesional que tenemos de la escuela, exitosa en los eventos deportivos. Entonces el que quiere abrir escuela, pues lo hace para crecer, para beneficiarse económicamente, pero entonces nos hemos vuelto más estrictos en ese aspecto. Y muchos quieren abrir escuela, pero tenemos que, les exigimos, aquí en la Escuela Paz ahorita ya no está permitido, solamente fuera de la Ciudad de la Paz queremos que se exporte el arte marcial de nosotros fuera del estado o de la Ciudad de la Paz.
No, qué bonito.
Adelante, Francisco.
Qué bonito y qué explícito eso, la verdad que está muy, pero muy.
Francisco, ¿me escuchas?
Muy bien, listo, ahora sí, vámonos.
Ok, muy bien, platícanos un poco, Willy, del seminario de Jumbao, que tuvo gente como, de hecho, Francisco y yo tenemos la fortuna de conocerlos, hemos estado practicando varias veces con ellos, hasta en su casa también, pero sí, muy 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 buenas personas, muy buenos maestros como Ronnie Rioja, Daniel Manson y Dolly Abad.
Sí, bueno, como les decía, desde el 94, año con año he traído a mi maestro y en un principio venía él solo. Debido a un accidente que tuvo en Nueva York, que se desmayó y se golpeó en la cabeza, establecimos que él no podía viajar solo a ningún seminario y que si era necesario, cubríamos los gastos de la persona que lo acompañara. Entonces, de esa manera fue como empezó a venir por primera vez Ronnie Rioja.
Okay.
Y después Daniel Manson, son los que más han venido. Con el paso del tiempo fuimos trayendo a más compañeros, pero la finalidad principal era de conocer a nuestros hermanos de esta gran asociación que tiene el gran maestro James Brown. En el 2000, 2018, porque el 2019 no fue posible, vino Ronnie Rioja, Daniel Manson, Dolly Abad, que es la primera vez que venía una mujer con ella, la cual Dolly es una persona muy ligada en la forma familiar o sentimental con Sigourney Brown, porque el padre de ella fue estudiante de Sigourney Brown y siempre han tenido el apoyo, los padres de ella más bien han sido estudiantes de Sigourney Brown y siempre han tenido el respaldo de Maestro Brown. También vino dos compañeros más que vinieron 5 en total. Entonces, en esa ocasión fue algo verdaderamente increíble. Dolly quedó sorprendida. Los que vinieron al seminario quedaron totalmente sorprendidos porque no creían todas las historias que nosotros, que ellos sabían de estos seminarios con Sigourney Brown. La gente que entra al seminario es una cantidad enorme de estudiantes. Estamos hablando de que tenemos más de 200, 300 estudiantes solamente de Dragón Negro. No hay apertura o no participan otras escuelas, ¿me entiendes? Entonces solamente de Dragón Negro rebasábamos más de los 250 estudiantes, 300 estudiantes, y ellos no lo podían creer. Lo que hacía era nos dividíamos. Daniel Manson enseñaba a un grupo de un rango, de un nivel de cintas determinado, la técnica establecida que ponía Sifu. Ronnie hacía lo mismo. Dolly Abad nos enseñó una forma con los Hook Tiger, con los ganchos de tigre, y los demás exactamente lo mismo. Entonces fue una cuestión que para Dolly fue increíble y para ellos también, obviamente, los demás compañeros, pero ya conocían. Después de eso, del seminario, de estar trabajando, solamente los instructores y algunos intraneras que tienen ese privilegio participaban en el entrenamiento en la casa que se renta para sí, fue una casa que rentamos especialmente para él, con alberca, con patio. Pero la cuestión es que toda la noche era entrenar, había comida, bebidas, pero ahí la onda es entrenar toda la noche, durante todos los días. Llega un momento en que todos decían, Dios mío, ¿hasta cuándo esto ya se va a acabar? Porque pues es difícil entrenar y mantenerte toda la noche sin dormir.
Claro.
Y nos encontramos a personas, en el caso como Dolly, pues obviamente Ronnie y Dani, que son personas maravillosas en el sentido de compartir, enseñar, son simplemente muy francos, muy limpios en todas sus acciones, y tienen el aspecto de ayudarte. O sea, oye, Ronnie, quiero aprender esta forma, sí, adelante. Pero obviamente todo con el respeto y permiso de Sifu, ¿no? Y Sifu jamás ha puesto un inconveniente cuando viene alguien o le pido algo, porque cuando hacemos los seminarios, pues obviamente digo, Sifu, quiero que venga estas personas, y él me sugiere otras. Y lo más curioso de esto, Roberto, es que yo solamente le pago a Sifu su boleto de avión y al acompañante, que puede ser Ronnie o Dani. Pero okay, todos los demás vienen pagando su propio boleto de avión. Aquí donde les damos el hospedaje y la alimentación. Y las gracias de corazón porque nos han ayudado muchísimo. Eso nos ha mantenido a nosotros como una asociación real en el sentido del soporte o plataforma que tenemos de apoyo a nivel internacional. Porque ahora sí que puedes decir muchas cosas, pero ¿dónde está tu maestro? Mi maestro está aquí. Lo puedes tocar, lo puedes ver, puedes hablar con él. Y existe. No es la historia china que yo me contaban en un principio cuando inicié.
Tenemos nosotros una anécdota muy muy bonita con James Gibrao, y ya nos habían hasta invitado, ¿no, Roberto? Ya estábamos listos para empacar maletas e irnos a La Paz al siguiente seminario. Creo que el año pasado no se hizo, pero ya estábamos puestos, y sí nos platicaron esa historia de de que entrenaron 3-4 días sin dormir y hubo clase de cintos negros y lo dijiste muy bien, Willy. Somos afortunados, yo me considero una persona afortunada, no nada más de estar en Cayuquembo, sino estar en una muy bonita Ojana por parte de mi maestro. Mi maestro era muy muy cercano al papá de Dolly y de Angie, y por esa misma relación estamos con ellos, ¿no? Y nos sorprendimos, o nos hemos sorprendido, Roberto y yo, de esa conexión que hay con ellos y con el maestro James Ibrao, que somos como una extensión casi casi de su familia, ¿no? Entonces es muy bonito el trato que se tiene. Tuvimos ahorita unos pequeños problemas técnicos que yo estaba bien enganchado oyéndote y no puse atención en mi micrófono, pero bueno, Willy, una despedida, un mensaje que tú le tengas a toda la comunidad que nos ha estado escuchando. Ha estado creciendo esto gracias al acceso que tienes, sobre todo tú y la demás gente que quiere compartir, ¿no? Lo dijiste muy bien al principio, somos apasionados del arte marcial y lo que queremos es crecerlo y que la gente sepa que en La Paz o en muchas otras partes de México y del mundo hay personas con el mismo sentimiento y la misma pasión.
Pues el mensaje sería para, primeramente quiero darte las gracias a ti, Francisco, y a ti, Roberto, por la oportunidad de poderme expresar a través de ustedes en esta la tarea tan importante que están haciendo. A mis hermanos de las artes marciales yo todos los veo con respeto, con reconocimiento y agradecimiento, porque de una u otra forma todos han participado en el crecimiento personal que yo tengo. Tengo el gusto y la fortuna de donde vaya existe un amigo que te brinda el apoyo, el soporte y te recibe. Si no necesitas ir a ni siquiera a un hotel, o sea, aquí está tu casa y son maestros de karate, de Lima Lama, de Kempo, de Cayuquempo, y siempre es lo mismo en todas partes. Entonces lo que nos une es la pasión. Esa pasión no se debe terminar, no permites que se extinga, no dejes de aprender, no dejes de mantener el respeto y la disciplina marcial que nos distingue a los verdaderos maestros o practicantes del arte marcial. Si eres maestro y enseñas, sigue enseñando con la misma ilusión y pasión y energía como el primer día que diste clases. Yo sugiero siempre a todos, haz labor altruista, vete a la casa de huérfanos de tu ciudad y enseña. Toma un grupo de estudiantes que estén en la calle, que no tengan oportunidad de pagar una mensualidad de una escuela. Forma un pequeño grupo, porque eso te hace mantenerte equilibrado y sano. Hay muchísima gente que necesita las artes marciales en la actualidad para mejorar muchos aspectos de su vida, alejarse de los vicios, tener esperanzas y sueños como nosotros lo hemos tenido en algún momento de nuestra vida o seguimos teniéndolos. Y aparte de que nada, que da valores insustituibles que son muy importantes para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Actualmente las personas además te ven con importancia del dinero y eso no es lo más correcto. Y hay muchos estudiantes o jóvenes, perdón, que abandonan el deseo de estudiarse, de superarse, ven todo perdido, y el arte marcial es la oportunidad que les puede brindar a que ese espíritu nunca se apague ni se deteriore. Así que yo les mando a todos un gran abrazo, mi agradecimiento y reconocimiento, y pronto nos veremos. Próximamente, ya que termine esta situación, mi primer objetivo es traer a mi maestro. Mi maestro actualmente tiene 82 años de edad y yo quiero pasar el más tiempo posible teniéndolo cerca de mí, porque el día que me falte yo voy a tener la pérdida más grande en la vida que puede sufrir un ser humano. Entonces hay que aprovecharlo, y ustedes que tienen la oportunidad de tener a su maestro, manténganse apegados con él y sigan ustedes acercándose a la fama que tienen vinculada con el maestro James Ibrao. Gracias a todos.
Claro que sí, muchísimas gracias, Willy, maestro. Sí, yo, Roberto.
Willy, pues no nos queda más que agradecerte por esta tremenda entrevista y por esta lección de vida que nos acabas de dar. Muchas gracias. Ojalá gracias. Vistes, ojalá sí, ya que pase esto, tengamos la oportunidad de vernos otra vez y poder seguir platicando más anécdotas, ¿no? Y intercambiar palabras.
Ahorita que lo mencionaba, sí, yo, Willy, vamos a hacer una conexión, vas a ver, vamos a traerte de La Paz aquí en Tijuana y vamos a traernos a Sillo, James y Bravo, a Ronnie, a Daniel y a mi maestro para que hagamos una conexión aquí en Tijuana. Tijuana es un punto muy bueno y nosotros, Roberto y yo, traemos muy, muy buena iniciativa y muchas ganas de aprender de toda la gente que nos rodea. Así es que deja que se arregle un poquito el COVID, pero me escuchando ahorita tus palabras, Willy, sí es cierto. Hay que aprovechar de la gente que todavía está aquí en esta vida, ¿no?
De hecho, les quiero compartir antes de que cerremos que si fui bravo iba a venir este año, desafortunadamente por esto del COVID no lo pude traer, o no ha sido posible. Pero él ya tenía planeado que ustedes vinieran al seminario. Él quería invitarlos a ser parte del seminario aquí en La Paz. Porque todos surgieron, nos mensajeamos constantemente. Entonces me dice: he conocido dos personas que me recuerdan mucho a ti, el deseo de aprender y la apertura de conocimiento, y te conocen y saben quién eres. Y ya cuando me dijo los nombres, ah, sí, por supuesto que los conozco. Me dice: ¿Te gustaría que fuera con nosotros, invitarlos a La Paz? Por supuesto, y claro que sí. Le digo: claro que sí. Y obviamente ahí salió: Dolly ya está apuntada, Dani ya está apuntado, Ronnie ya está apuntado, Fulano ya está apuntado, ¿no? Entonces le dije: pues vamos a tener un gran seminario, y con algo más importante es que el hecho de que ustedes estuvieran tomados en cuenta por él es algo así como: mira, hay unos nuevos hermanos que tenemos que reunirnos y fortalecer esa hermandad. Pero así va a ser, así como dice Francisco, nos vamos a reunir pronto.
Sí, qué bonito, porque sí lo platicamos, ¿eh? Y qué bueno escucharlo de ti, y vas a ver que sí se va a hacer. Algo tenemos que hacer, vamos a lo mejor tener que manejar en vez de volar con un avión y hacerlo un poquito a la antigüita, ¿no?
Sí, afortunadamente ya manejar o el avión pues casi está en lo mismo, ¿no?
Sí,
pero sí hay que hacerlo, vamos a hacerlo, y la verdad, como dice uno, esto del COVID es una cuestión temporal, pero el resto tiene que ser espectacular.
Yeah. Perfecto.
Así.
Muchísimas gracias, Sillo, Willy, encantado.
Muchísimas gracias a ustedes, hermanos, se los agradezco muchísimo.
A uno, cuídense, Roberto.
Willy. Un abrazo.
Un abrazo. Igualmente. Bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Diálogos de Artes Marciales; Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.